bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad para hablar de uno de los ribetes que ha tenido la captura de Nicolás Maduro de parte de Estados Unidos, porque a raíz de esa acción es que el presidente de Estados Unidos ha lanzado diversas advertencias a varias naciones en nuestra región, en Colombia, Cuba, México, pero también en Groenlandia, este territorio danés semiautónomo, que, ojo, no es primera vez que el presidente de Estados Unidos y desde la Casa Blanca hacen alusión, por cierto, a algún tipo de interés en esta zona. Y por eso es que en esta oportunidad vamos a conversar precisamente de las eventuales repercusiones y todo el análisis que hay detrás de Groenlandia. Y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Juan Andrés Álvarez, abogado, integrante del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y también docente del Departamento de Derecho Público de esta misma casa de estudio. Ya te vemos ahí en pantalla y que estás precisamente desde este territorio allá en el hemisferio norte. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan Andrés. Aquí partiendo, por cierto, con una de las principales preguntas, en medio de lo que han sido diferentes y reiteradas oportunidades en las que tanto Trump como otras figuras de la administración norteamericana han hecho alusión a la posibilidad incluso de una acción militar. En su momento se hablaba incluso de una compra de este territorio, pero yendo de lleno a esta advertencia que ha lanzado Estados Unidos, ¿qué principios del derecho internacional se verían vulnerados si es que efectivamente Estados Unidos en algún momento llegar a lanzar algún tipo de acción militar contra Groenlandia?
Bueno, primeramente, desde luego, se entiende que se encontraría vulnerado el principio de prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, que se encuentra expresamente consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y que impide a los estados que forman parte de esta emplear la fuerza, desde luego, o la amenaza incluso de la misma, a menos que exista determinados casos calificados por la propia Carta, entre los cuales se cuenta la legítima defensa o bien la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ninguno de los cuales se configuraría en la especie. Por tanto, se entiende que eso se encontraría desde luego ya infringido. Adicionalmente, se puede entender que igualmente se infringiría el principio de integridad territorial de los estados, en particular el de Dinamarca, el de Reino de Dinamarca, y también muy en particular el de Groenlandia en sí mismo, que es un territorio autónomo que posee luego ciertas características que lo hacen también una nación propia, distinta, separada de Dinamarca, no obstante formar parte del mismo reino, y que desde luego se vería afectado de integridad en la medida en que se procediese a su anexión, en circunstancias que esta anexión significa, como ya lo señalé anteriormente, el uso de la fuerza, y desde luego también terminaría por traducirse finalmente en una conquista que se encuentra prohibida por el derecho internacional contemporáneo.
Juan Andrés, y si nos pudieras contar un poco cuál es esta característica de un territorio semiautónomo o autónomo, como lo es, por cierto, la situación de Groenlandia, a grandes rasgos, ¿qué significa eso? ¿Qué vínculo tiene con Dinamarca en este caso? ¿Y qué nivel de independencia tiene también, por cierto, Groenlandia?
Groenlandia es un territorio que ni siquiera, en estricto rigor, es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, al igual que ocurre con las Islas Feroe, que son los dos grandes territorios de Dinamarca actualmente. Ambos tienen gobierno propio, poseen un parlamento, poseen desde luego un ejecutivo y asimismo también dentro de un jefe de gobierno, entiéndase particularmente, y en cuanto a la labor particularmente de representación del Estado, bien, esta labor de jefe de Estado se mantiene en el monarca danés, que es lo que ocurre en la especie. Por tanto, ¿de qué se preocupa Dinamarca? En particular aquí de la representación internacional del territorio, de Groenlandia en este caso. Asimismo también se ocupa de la defensa de Groenlandia y asimismo también de, entre otras cosas, proporcionar moneda y desde luego ejercer algunas funciones internacionales respecto de este territorio. Pero lo que dice relación con la labor interna, existe amplia autonomía, existe desde luego determinación de la forma en que se conduce la política interna por parte de propia Groenlandia, al igual que ocurre con las Islas Feroe, y la particularidad que existe respecto de Groenlandia es que desde luego es un territorio que es particularmente extenso, mucho mayor que inclusive el territorio de Dinamarca y de las Islas Feroe, y que desde luego también se encuentra en un continente distinto, que ciertamente se traduce en particularidades adicionales.
Juan Andrés, en estos últimos días, Stephen Miller, que es uno de los principales asesores de Donald Trump en la Casa Blanca, aseguraba que Estados Unidos tiene alguna especie de derecho a tomar posesión de Groenlandia, teniendo en cuenta los antecedentes que tú nos estabas explicando anteriormente. ¿Hay algún asidero de verdad en esas declaraciones que afirmaba uno de los principales asesores de Donald Trump de un supuesto derecho que tendría el país norteamericano sobre este territorio?
O sea, partamos de la base de que ese derecho al menos nunca ha sido particularmente definido por las autoridades estadounidenses, como para poder determinar exactamente a qué se refieren cuando hablan de tal derecho. Lo cierto es que el derecho al territorio se ha entendido durante el siglo XX, siglo XXI, y particularmente con la jurisprudencia constante de los tribunales internacionales, en particular en la Corte Internacional de Justicia, que el territorio no es aquí lo que manda a la fecha, sino que lo que manda en definitiva es la población. Y por lo mismo, de la población no se puede advertir que exista un derecho de Estados Unidos respecto de Groenlandia, entendida como la suma a lo menos de población y territorio. En ese sentido, los títulos que habilitarían eventualmente Estados Unidos son particularmente difusos, por no decir derechamente inexistentes, y lo cierto es que quien puede determinar hoy día, de acuerdo a los estándares que impone el derecho internacional, el futuro de Groenlandia, son los propios groenlandeses.
Claro, si es que se hiciera algún tipo de referéndum respecto de esa posibilidad eventual de una anexión. Trump también se ha referido y ha planteado, por cierto, esa eventual posibilidad como una especie de garantía de seguridad nacional ante lo que aseguran desde la Casa Blanca es la influencia y la presencia, sobre todo de Rusia y de China, y la cercanía y las aspiraciones que eventualmente podrían tener estos territorios con Groenlandia. ¿Existe algún precedente jurídico que permita justificar alguna anexión territorial que hayamos visto anteriormente? ¿Qué argumento podría esgrimir aquí Donald Trump para lanzar algún tipo de acción militar de estas características, si es que precisamente el aspecto de la seguridad nacional podría ser uno de ellos?
Desde el punto de vista jurídico, no. Estimo de que no existe un antecedente en el derecho internacional contemporáneo, que es aquel que existe a lo menos desde la creación de Naciones Unidas, que permita la anexión de un territorio fundado en interés nacional. Bien, el interés nacional es un concepto propio de las relaciones internacionales y no del derecho internacional. Y en dicho sentido, lo cierto es que el derecho internacional no autoriza la anexión de un territorio fundado en interés nacional. Bien, ahora, quizá esto puede ser entendido más desde el prisma de las relaciones internacionales, pero lo cierto es que tampoco existe un antecedente que justifique desde el punto de vista legal la anexión de un territorio desde ese punto de vista. Lo cierto es que el interés nacional debe ser resuelto desde luego por mecanismos, o al menos así se ha entendido, por mecanismos que resulten a lo menos lícitos. Y aquí nos advierte que exista un mecanismo que autorice lícitamente la adquisición del territorio y de la población groenlandesa.
Sí, y en esa misma línea, ¿podría, por ejemplo, la población de Groenlandia separarse de Dinamarca y anexionarse a otro estado? ¿Qué mecanismos eventualmente podrían llevar a eso, o si es que existen de plano?
Efectivamente existen, o sea, la decisión de la determinación del futuro de un territorio pasa siempre, como ya lo señalé anteriormente, por su población.
Yeah.
Y si la población toma la determinación, en definitiva, de separarse del reino de Dinamarca, cuestión que ya ha sido debatida largamente, y hay una parte de la población groenlandesa que apoya de manera enfática dicha independencia, no obstante que existen dudas respecto de su factibilidad desde el punto de vista económico principalmente, luego se permite también, y existen casos inclusive en los que se admite la posibilidad de unirse a otro estado ya existente, el denominado irredentismo en particular.
Juan Andrés.
En el caso de Groenlandia no pareciera ser que hay mucha ánimo de ello, en todo caso.
Y ante la posibilidad de una compra de un territorio, ¿hay antecedentes que se remontan al caso de Estados Unidos hace 150 años atrás con la compra de Alaska, no a Rusia? ¿Puede eventualmente repetirse una situación similar con un territorio como Groenlandia?
Podría, al menos en lo teórico no está prohibida la cesión de territorio, y en ese sentido una cesión onerosa como sería la compra de un territorio. Lo cierto es que con los estándares del derecho internacional contemporáneo, esto se hace mucho más difícil, porque ya no basta solamente con que un Estado le venda a otro su territorio, como podría ser Dinamarca vendiéndoselo a Estados Unidos, sino que se requeriría igualmente que la población de ese territorio estuviese de acuerdo con aquello.
¿Bien? Claro.
Existe incluso un caso histórico en el que las Islas Vírgenes Danesas, que eran efectivamente las que hoy día son las Islas Vírgenes estadounidenses, norteamericanas, fueron precisamente vendidas en su oportunidad por Dinamarca a Estados Unidos, pero estamos hablando de un contexto histórico distinto en el que aplicaban reglas distintas.
Bueno, Juan Andrés, ya para ir cerrando esta entrevista y con esta última pregunta ya podemos ir despejando varias dudas que hay respecto a la situación en Groenlandia y con estas amenazas que ha lanzado Donald Trump y también otras figuras de la Casa Blanca. Pero si es que Estados Unidos continuara en esta línea de amenazas, de advertencias veladas, ¿hay algún tipo de mecanismo legal que puedan aplicar Groenlandia, Dinamarca, otros países para detener este tipo de declaraciones del presidente de Estados Unidos? ¿O aquí el mandatario estadounidense puede continuar lanzando este tipo de advertencia?
Sea, que definitivamente estas advertencias son admisibles bajo ningún respecto. No son admisibles de advertencias de esta naturaleza porque podríamos entender incluso que se trata de amenazas del uso de la fuerza, que son precisamente vedadas por la Carta de Naciones Unidas. Ahora, ¿a qué mecanismos podría recurrir eventualmente Dinamarca y Groenlandia en particular para los efectos de evitar que esto se siga replicando o derechamente impedir que se proceda a una eventual invasión, anexión, llamémoslo como sea? Probablemente recurrir primeramente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no se ve particularmente muy promisorio dada la
Claro.
circunstancia de que Estados Unidos forma parte del mismo, o bien eventualmente activar los mecanismos de protección de la misma OTAN, de la cual Dinamarca forma parte, al igual que Estados Unidos, pero que desde luego se traduciría en una afectación inmediata a los términos de dicho tratado en circunstancias de que se estaría atacando a un miembro de la OTAN por parte de otro miembro de la OTAN.
Bueno.
Y ciertamente a los mecanismos también que establece el derecho internacional general.
Claro. Bueno, muchas gracias a Juan Andrés Álvarez, abogado integrante del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, también docente del Departamento de Derecho Público de esta misma casa de estudio, por esta explicación y nada más y nada menos que es de Groenlandia, allí contando y analizando también el detalle legal detrás de estas declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre este territorio. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Y así cerramos entrevistas de CNN. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Continúen en la sintonía de CNN Chile.